Esto es Morelos. La memoria de un pasado proyectado en el presente. La magia de sus municipios. Sus bellezas naturales. Raíces y sucesos que dan identidad al estado. Su música que recorre el mundo. Esto es Morelos.
Hola, ¿qué tal? Esperamos que usted y su familia se encuentren muy bien en este último domingo del mes de marzo, el mes de las mujeres.
Sean bienvenidas y bienvenidos a Esto es Morelos, la imagen auditiva de un estado lleno de magia.
Nosotros somos
Hugo Tenorio
y Silvia Vargas.
¿Y cómo conmemoraste este mes, Silvia?
Pues fíjate, Hugo, que asistí a una gran diversidad de actividades que ilustran y destacan la participación de las mujeres en temas como de equidad de género. Asistí a ver cine documental, obras de teatro, eventos musicales, mesas redondas de análisis y bueno, una serie de actividades que nos hacen reconocer los derechos de las mujeres y todavía lo que nos falta.
Muy bien, Silvia, que pudiste participar. Y ahora que mencionas lo de obras de teatro, hoy 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro. Va nuestro reconocimiento a quienes se dedican a este arte de la representación. Los escritores, directores, escenógrafos, iluminadores, promotores, tramoyistas y a las actrices y actores que mediante su trabajo escénico nos transportan a mundos reales, fantásticos o inimaginables.
Continuando con lo nuestro, que es la radio, le invitamos para que nos siga acompañando hasta el final de este programa.
Y para cerrar con broche de oro este mes de marzo y en reconocimiento al trabajo de las mujeres, Sofía Ocampo nos comparte su trabajo que titula Susana, el acontecer de una mujer periodista.
Antes les compartimos que el arte de comunicar e informar a la población se realiza a través del periodismo. Las y los profesionales de la información contribuyen a la democracia de un país, esa que se logra gracias a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento.
Sin embargo, el periodismo en México en los últimos años se ha vuelto vulnerable, siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer este oficio.
A pesar de las adversidades, esta profesión se desarrolla día a día en nuestro país, en donde se ha buscado crear un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
A través de este reportaje se visibiliza y se aprecia el trabajo de muchas mujeres que ejercen el periodismo en Morelos, entre ellas Susana Paredes, quien nos cuenta los retos que enfrenta como periodista. Adelante, Sofía.
Ser periodista es una labor de valientes, una actividad e incluso un servicio que se ha vuelto necesario para la sociedad, pues su propósito es mantenernos siempre informados en temas relevantes que aquejan a nuestra comunidad. Hoy conoceremos a Susana Paredes, una periodista y joven morelense que está escribiendo y haciendo historia.
Me llamo Susana Paredes Hernández, soy morelense de nacimiento, nací en Cuernavaca, Morelos, un 1 de agosto de 1992. Justo este año voy a cumplir 30. Y la verdad es de que siempre, desde que era muy chiquita, me ha apasionado el periodismo.
Como era de esperarse, en esta profesión también se vive violencia de género. Y es que datos indican que cada 32 horas una periodista es agredida por realizar su labor informativa.
Todo inició porque mi mamá me contó que cuando ella era joven quería estudiar periodismo, pero en ese tiempo solo había en Ciudad de México y mi abuelita no la dejó, porque cómo se iba a ir sola y más siendo mujer, ¿no? Estudié en la Universidad Internacional, ahí estudié comunicación. Empecé tocando puertas y llegué a un periódico, estuve en el área de redacción. Ahí fue como ya comencé a conocer lo que era el periodismo escrito, la prensa escrita.
Un periodista, además de ser un profesional de la comunicación, es una persona que observa, investiga, describe, documenta, analiza y divulga los acontecimientos.
Yo creo que los años, la experiencia es lo que te hace trabajar diferente. También el medio en el que estás y la fuente que te toca cubrir, porque todas las fuentes son muy distintas. Tienes que estudiar mucho, tienes que saber de leyes, el reglamento del Congreso, tienes que saber qué hace cada área, cada secretaría, hasta las direcciones. Y también conocer qué hace cada dependencia para saber qué es lo que no están haciendo bien o qué es lo que sí están haciendo bien.
Lo cierto es que México se ha convertido en un foco rojo y en uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión, junto con Honduras, Guatemala y El Salvador.
A veces es complicado el acatar esa línea que te dan o la indicación que te dan. Es bastante complicado porque no puedes obtener información. O ahí ya tienes que ver la manera de encontrar alguna solución, como ir, no sé, denuncias ciudadanas. O ya que el funcionario no te lo da, pues ver la forma en la que obtenerla de la ciudadanía. Pero pues no es lo mismo porque a veces la ciudadanía también pues es más que nada una queja y el funcionario te puede dar ya la solución. Entonces sí es complicado las líneas editoriales o las indicaciones que te lleguen a dar los jefes.
Los actos de violencia contra periodistas constituyen la forma de ataque más grave contra la libertad de expresión, pues estos ataques vulneran el acceso de la sociedad a la información.
Yo creo que el ser periodista es no tener miedo, aunque lo tengas, no demostrarlo y aún así preguntar. Porque no hay pregunta tonta. El periodista no tiene que irse con la declaración del funcionario. El periodista tiene que investigar, el periodista tiene que preguntarle a la ciudadanía. Yo creo que eso es ser periodista. El que aunque tengas miedo, darle voz a la ciudadanía, sí, pero también encontrar soluciones, darle luz a aquellos problemas, a aquellos actos de corrupción, aquellas irregularidades. El miedo es algo natural.
Precisamente, esta ola de violencia ha generado la duda sobre la existencia de la libertad de expresión, así como la libertad de pensamiento.
Yo creo que sí existe la libertad de expresión. En el país es complicado porque también pues la libertad de expresión trae consigo que ahorita estén matando a periodistas y desde hace mucho tiempo México es uno de los países más violentos para la prensa, para los periodistas en todos los ámbitos. Pero yo creo que sí, sí existe, pero es complicado llegar a ella. Pues sí es triste que esto pase, que no tengas como esa seguridad de ejercer algo que amas y que solo lo que buscas es, como dirían los políticos, generar un cambio.
Cabe destacar que esta es una profesión con muchos matices, pues el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia e incluso la valentía se traducen en éxitos profesionales.
Una alegría inmensa el ver tu trabajo en la portada del periódico, el ver tu nombre en la portada del periódico, el ver cómo tu trabajo está ahí publicado, es una alegría inmensa y yo creo que hace que valga la pena todo lo malo que puede traer también esta profesión, porque si no, no todo es dulzura. Tu nota, tu investigación, tu entrevista, vale la pena. Y hace que sea gratificante todo lo que haces.
En 2012, México se convirtió en el segundo país de Latinoamérica en adoptar un mecanismo especializado de protección de periodistas en riesgo.
Sí, al final lo que busca es darle como esta seguridad a cualquier ataque, a cualquier violencia, a cualquier violencia de género que puedan padecer las compañeras, los compañeros. Pero realmente considero que es un gran avance porque ya da un poco más de seguridad. Y lo que busca es apoyar a las compañeras de todo el estado en cualquier situación.
Es importante mencionar que, en Morelos, existe una red de mujeres periodistas que se encarga de velar por los derechos de las profesionales de la información. De esta manera, se suman a las exigencias de justicia por las colegas asesinadas. Se pronuncian por mejores condiciones laborales, en donde las periodistas sean libres para desarrollar su trabajo, erradicando la violencia de género.
En la red está integrada por mujeres que realmente tienen una larga experiencia, que no solo son periodistas, también son activistas, defensoras de los derechos humanos, de la libertad de expresión. Es una red que busca apoyar a las compañeras periodistas, que realmente se genere esta sororidad que tanto se busca y que puedan aquí encontrar un espacio en el cual ser respaldadas.
A pesar de las adversidades en nuestro estado, contamos con destacados periodistas que, como Susana Paredes, están escribiendo El Acontecer de Morelos.
Gracias a Sofía por su participación. Oye, Hugo, ¿y a ti te gusta la ciencia ficción?
¿A qué te refieres? ¿En qué tema?
Pues al género literario. Fíjate, Raúl Silva nos cuenta que la ciencia ficción ya no la hacen como antes. La ciencia ficción hace tiempo que se convirtió en una parte activa y muy presente en la vida de los humanos, de manera que no es fácil encontrar dónde está la realidad y dónde la ciencia ficción.
Ah, ya sé de qué me estás hablando, de Ouroboros.
Sí, de la novela con ese título, Ouroboros, la novela más reciente del escritor morelense Isael Bolaños. Realidad y ciencia ficción construyen un tercer escenario, donde conviene estar alerta para saber distinguir entre lo justo y lo injusto. Este tercer escenario lleva a una cuarta realidad, la que los lectores construyen con el mundo que les propone Ouroboros.
Para conocer más detalles de esta obra, Raúl Silva dialogó con el novelista y nos comparte el siguiente reportaje.
Juro que lo que más me gusta al escribir es poder crear estos mundos. Son mundos que existen sin mi persona. Obvio que yo los plasmo, pero yo no tengo que estar ahí. Cada uno de los personajes y de su entorno coexisten en una realidad estable. Plasmar eso, desarrollar toda una estructura donde la gente pueda creer que esto es posible, eso me emociona mucho. Que lo lean, que se peleen si gustan, que se quejen si no les atrae, pero que lean, que les abra un poquito más la puerta ante otras posibilidades que en un origen no habían considerado.
Ouroboros es una novela de ciencia ficción. La ciencia ficción es la especialidad del escritor morelense Isael Bolaños. ¿Ciencia ficción en Morelos? Parece algo excéntrico, exótico, como de ciencia ficción.
La realidad morelense, la mentalidad del morelense tiene mucho que ver. Nuestro desarrollo entre instituciones y procesos agrícolas, junto con una pujante fuerza de gente trabajadora que coexiste en empleos encargados al servicio y no a la producción necesariamente, me ayudan a plasmar hacia dónde creo que la gente podría ver y vislumbrar acaso para dónde nos dirigimos.
El proceso de enviar a la gente a nuevos mundos es medianamente conocido. Usando el protocolo de Ouroboros, la gente se va en sus últimos instantes. Compran una jubilación que les permite vivir años o siglos. Por lo menos 5 compañías trabajan en este modelo de negocio. Lo irónico es que ninguno de ellos dice lo que ocurre. Nosotros, en diversos modos, lo descubrimos y aquí estamos.
Morelos tal vez no posee urbes tan extensas y intensivas como lo viene siendo el Distrito Federal o la Ciudad de México, como se le llama ahora. Pero tiene mucha gente, muchos tipos de mente, que siempre están coexistiendo en un pequeño territorio como lo es Morelos. Y más donde yo vivo, que como te digo, existe solo para retener a las personas en lo que los familiares normalmente están en el extranjero, o al menos fuera del estado, tratando de ayudar a que su familia tenga una mejor calidad de vida.
En realidad, la realidad de la ciencia ficción tiene mucho de vida cotidiana. En estos tiempos, lo insólito ya no asombra. Nos hemos acostumbrado a creerle a la tecnología todo lo que nos ofrece.
Creo, sin ninguna duda, que mi literatura siempre trata de forjar un punto, de mostrarlo. No es exclusivamente mi punto de vista, pero insisto en hacer una pequeña sátira de varias circunstancias sociales, varias percepciones morales que muchas veces hacen que la población tome decisiones tal vez no erradas, pero definitivamente no pensadas. Entonces, prácticamente toda mi literatura está pensada o está concebida para que la gente se cuestione, aunque sea una cosa, de todo lo que cree que es una verdad incuestionable.
La humanidad ha cambiado su entorno a la par que evoluciona. No parece mucho, pero el Homo sapiens ha optimizado su organismo para su nueva realidad.
La imaginación, cuando la tienes exageradamente activa, brinca, explota con muchas explicaciones, con muchos momentos.
Las máquinas crepitan mientras la energía acumulada para este viaje es descargada en el portal. Las secuencias de circuito reciben la energía en bobinas Tesla tipo 5, por lo que pueden captar las cargas de las baterías almacenadas en el sótano.
Para mí, ser un escritor es ser alguien que está buscando transmitir fuera de su punto de lectura. No deberíamos de ser profetas en nuestra tierra. Es una percepción equivocada. Ser escritor es tener esa capacidad de transmitir sin importar la nacionalidad o la región donde se desarrolle la historia, o de quien la lea, que no tenga que ver tanto la edad, que sea una historia que rompa los límites autoimpuestos cuando nos nombramos escritores infantiles, escritores de terror, escritores mexicanos, morelenses, en mi caso de Temisco.
Ouroboros es un lugar donde los sueños se cumplen e Isael Bolaños nos invita a recorrer ese mundo alterno, donde el deseo y la imaginación proponen formas de liberación.
Si usted nos acaba de sintonizar, esto es Morelos en Facebook. Búsquenos como La Radio de Morelos y escuche en vivo nuestra programación, como esta producción y más alternativas que seguro serán de su agrado y de su interés.
En la emisión de Esto es Morelos del 20 de febrero, nuestra compañera Pao Meneses nos compartió la primera parte de su reportaje titulado Arroz del Estado de Morelos, a 10 años de la denominación de origen.
En este trabajo se resalta del por qué obtuvo la denominación de origen. Hoy conoceremos acerca de la competencia desleal que existe, anunciando arroz supuestamente producido en Morelos a precios bajos y de baja calidad afectando a lo nuestro.
Por otra parte, chefs reconocidos de nuestra entidad comparten acerca de la preparación del arroz, sobre todo el integral y de sus combinaciones en la cocina, así como es que fue analizado en el 2015 en Francia y se consideró como el mejor arroz del mundo debido a su alta calidad.
Esto y más nos presenta Pau Meneses.
Sin duda alguna, el arroz es uno de los alimentos predilectos en la mesa de las familias mexicanas. Por ello, es de suma importancia conocer lo que hay detrás de este endémico grano con denominación de origen morelense. La bióloga Leticia Tavitas, investigadora del INIFAP, y los productores Roberto y Osvaldo, de las marcas Molineras, Soberano y Garza de Oro, nos hablan al respecto.
Bueno, miren, la denominación de origen fue, pues más que todo, hacerle justicia a los productores morelenses. ¿Por qué? Porque su arroz es de excelente calidad. Y más que todo, ¿saben por qué? Porque pues los costos de producción del arroz es muy caro. Entonces, cuando uno va a los supermercados a comprar el arroz, dice, ¡ay, el arroz Morelos está bien caro! Pero, ¿verdad? Debemos de ver que pues, el arroz cuando se cocina rinde más que otros arroces porque se esponja y se separa.
Eso implica cuando una denominación de origen que únicamente el arroz que metemos del estado de Morelos con la denominación tiene la alta calidad que queremos que el productor reconozca. De repente venden a granel, mezclan el arroz y eso demerita. ¿Por qué? Porque si queremos que sea la alta calidad, debe ser exclusivamente de las variedades que hemos consumido aquí y producido.
Venden o comercializan arroces de otras variedades, pero desgraciadamente hay distribuidores que lo venden como arroz tipo Morelos. No, nos ha pegado, ¿no? Y nos pega mucho con el precio.
Que puede ser menos de un dólar, menos de 20 pesos, la gente se va por el precio.
Desde la producción de la semilla hasta la cosecha, nuestro arroz se define por ser artesanal, ya que todo el proceso se realiza manualmente, mientras que en otros estados lo hacen mecánicamente, motivo por el cual el costo es un poco más elevado.
Mucha gente no sabe qué hay atrás de un plato de arroz del estado de Morelos. Hay muchísimo trabajo, muchísima gente que lo hace ya no por trabajar, por ganar, sino por amor, porque no se pierda esa tradición del cultivo del arroz.
El arroz integral es altamente recomendado por su alta cantidad de fibra y nutrientes esenciales. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos no estamos acostumbrados a consumirlo habitualmente. Los chefs Gerardo Hernández, Rafael Mier y Linda Valderas nos comentan.
Pues hay muchísimas opciones que no necesariamente tiene que ver con limitarse o cortarse algunas cosas, ¿no? Más bien saber sustituir, se puede llevar una dieta completamente balanceada, incluyendo el arroz, como por ejemplo, pues teniendo el arroz integral, que tiene más fibra, tiene más vitaminas.
Es recomendable que recuperemos el consumo de cereales enteros, o sea, es decir, cereales integrales. En el caso del arroz, se ha acostumbrado ya desde hace muchos años a pulirlo. El arroz naturalmente no es blanco como nosotros lo vemos, sino que el arroz está cubierto por una cascarita, que es el salvado del arroz, en la cual se concentran todas las fibras. Para extraer este salvado, pues lo que se hace es que se pule con unas máquinas y entonces queda ya de color blanco.
¿Qué es lo que sucede que en cocina? Pues nosotros preparamos nuestro arroz blanco y lo enriquecemos con todos los nutrientes de todos los vegetales y todas las verduras y todas las preparaciones. Esta es una manera de complementar esta ausencia de lo que es esta capa café maravillosa que tiene todos los nutrientes. Sin embargo, no estamos acostumbrados nosotros a consumir el arroz integral.
El productor Jesús Solís, quien recibió la denominación de origen arroz del estado de Morelos, comenta.
En el año 2015, y eso no se ha publicado mucho, un trabajo que hace un maestro del CEPROBI, Centro de Productos Bióticos, que está en Yautepec, se lleva a analizar el arroz integral, el arroz de Jojutla, y resulta que el análisis da que es el mejor a nivel mundial en calidad nutricional, nuestro arroz integral. pero todo esto es gracias a los terrenos maravillosos que tenemos. Entonces, toda esta parte, a lo mejor eso nos falta también comentarlo, ¿no? La calidad nutrimental que tiene nuestro grano.
Es importante saber diferenciar el original arroz de Morelos, como nos comentan los productores arroceros Osvaldo García y Roberto Fernández.
La ama de casa no sabe distinguir un arroz tipo Morelos, un arroz auténtico del estado de Morelos. Entonces, sí nos gustaría que se dieran cuenta o que leyeran cuando compren un kilo de arroz, que se le lea por la parte de atrás que sea auténtico del estado de Morelos.
Es que nosotros vendemos empaquetado nuestro producto y lo vendemos en tiendas de autoservicio. Eso nos permite para nosotros, aunque no hay muchas ventas, acomodarlo a como explica la denominación, alta calidad y de empaquetados.
El auténtico arroz del estado de Morelos solo lo comercializan 4 marcas: Soberano, Cojutla, Buenavista y Garza de Oro de Morelos. Somos los 4 molinos en el estado y las únicas 4 marcas a nivel nacional que comercializan el arroz del estado de Morelos.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en el estado de Morelos tiene la importante misión de investigar y preservar variedades de semillas para la seguridad alimentaria mundial.
México tenía muy buenas relaciones con instituciones internacionales como el Instituto de Investigaciones de Arroceras de Filipinas, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, en donde nosotros intercambiábamos germoplasma. Sin embargo, como esos se privatizaron, decidimos hacer un banco de germoplasma y comenzamos a hacer el acopio de todo el germoplasma que se tenía. Tenemos 2,942 acepciones o variedades de arroz diferentes, los cuales vienen de diferentes países, tanto de América Latina, Asia, Europa y también de África tenemos materiales. Entonces, este germoplasma nos va a ayudar a generar variedades para el futuro.
Pero actualmente existen ciertos factores que hacen que año con año el cultivo del arroz vaya decreciendo, ya que el consumo es escaso. De 16 molinos que había en el estado, actualmente tan solo quedan 4. Por ello, es importante conocer, consumir y difundir la importancia de nuestro arroz morelense para que no se pierda esta invaluable tradición.
Morelos es Morelos por muchas cosas, por el general Zapata, pero sin duda por su arroz.
Uno de los 15 productos que tienen denominación de origen, lo cual lo hace estar al nivel del tequila, del mezcal, de la vainilla de Papantla.
Conocer todo lo que hay detrás nos hace darle mucho más valor, ver más en un plato que un simple plato de arroz.
Tenemos que insistir en cómo aumentar la producción del arroz.
Me gustaría que la gente reconozca la ardua labor que hacemos, el valor que tiene, la calidad de nuestros productos y que consuman lo que hacemos.
Producido en México, no empaquetado en México. Ustedes nos van a ayudar a nosotros como investigadores porque vamos a seguir generando tecnología, variedades para los productores. Los productores van a volver a sembrar.
Consúmanlo, se van a enamorar de nuestro arroz.
Estoy muy orgullosa de ser morelense. Este arroz ya se coció, como dice el dicho. Consúmalo nuestro, lo local. Y recuerde, solo son 4 marcas de arroz morelense: Soberano, Jojutla, Buenavista y Garza de Oro de Morelos.
¿Les gustó este programa? Envíenos un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Y en Twitter busque @radio-morelos y @imritv-morelos. Esperamos sus comentarios.
Y con esto nos despedimos.
En la edición de Esto es Morelos estuvieron Osvaldo González, Raúl Silva y Citlali Sánchez.
La investigación y colaboraciones son de Sofía Ocampo, Raúl Silva y Pau Meneses. La responsable de esta emisión es Rosario Sámano.
En la conducción estuvimos mi compañero Hugo Tenorio y yo soy Silvia Vargas.
Hasta el siguiente domingo.
Esto es Morelos. La imagen auditiva de un estado lleno de magia, sabores, olores y colorido, de bugambilias y sucesos que lo engrandecen. Esto es Morelos.